pedir que abran sus Biblias, por favor, al libro de Romanos, capítulo 13, perdón, 12, estamos en el 12 todavía. Timothy, ¿me quieres ayudar con eso? El libro de Romanos, capítulo 12. Hoy estaremos viendo los versículos 9 al 13 de este capítulo. Como hablamos la semana pasada, el miércoles pasado, el enfoque y el énfasis que Pablo hace sobre lo que es el servicio al Señor recae en nuestra entrega al Señor en primer lugar, pero también en el motivo por lo cual servimos, que debemos servir a otros por amor. Y en esta porción del capítulo vamos a ver el amor expuesto. Pablo escribió en su primera carta a los Corintios, el versículo 13 del capítulo 13 dice: y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lo hemos mencionado antes, pero es interesante esta frase porque las tres cosas son grandes, la fe, la esperanza y el amor, pero hemos mencionado la razón por la cual él dice que el amor es mayor. En primer lugar, Dios es amor. Dios es amor, no tiene amor, Él es amor. Y Dios es eterno. Y las cosas de Dios también son eternos. Y la fe, como dice Hebreos 11:1, se trata de la certeza de cosas que no podemos ver y no podemos tocar tangiblemente. Entonces, por ejemplo, tenemos fe en el Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros hemos visto al Señor con nuestros ojos físicos, pero por fe creemos lo que su palabra dice en eso. Y tenemos esperanza también. La esperanza no de un ojalá, sino de una certeza de que algún día vamos a estar en la presencia del Señor, porque Él nos ha redimido con su sangre. Y por lo tanto, algún día vamos a estar en su presencia y ya no va a haber necesidad de fe, porque vamos a verlo cara a cara. No va a haber necesidad de esperanza, porque vamos a estar en su presencia ya. Pero el amor va a seguir, y por eso Pablo dice en 1 Corintios 13 que el amor es mayor. Y sabemos esto, lo creemos, y tenemos muchas oportunidades para demostrar el amor a otros. Tenemos muchas oportunidades para expresar y demostrar el amor de Cristo hacia otras personas. Pero a veces no aprovechamos esas oportunidades. ¿Por qué? Porque escogemos no hacerlo. Más y más, hermanos, mientras vamos creciendo en la fe, en la vida cristiana, entendemos que la razón por la cual pecamos, la razón por la cual no amamos, la razón por la cual no hacemos cosas que debemos hacer y la razón por la cual hacemos cosas que no debemos hacer, es porque escogemos hacerlo. Igual como cuando hacemos cosas que debemos hacer, cuando sí amamos a otros, es porque hemos escogido hacerlo. Y mucho radica, hermanos, en nuestro corazón y en nuestra mente y las decisiones que tomamos en nuestro interior, que luego resulta en acciones externas. Entonces, la razón es porque escogemos hacerlo. En Romanos 12, el punto céntrico que está entretejido entre sus palabras de Pablo es que el amor genuino es el involucramiento sacrificial en las vidas de otras personas. Cuando a propósito y sacrificialmente estamos involucrándonos en las vidas de otras personas. De eso se trata el amor verdadero. El amor no es algo que guardamos. En alguna de las enseñanzas que hemos dado, yo creo que al principio de los estudios que hemos visto el domingo, de que el amor no es el amor hasta que es regalado. Porque el amor guardado no es un amor en realidad. Entonces, cuando comenzamos a expresar ese amor, es cuando realmente estamos mostrando un amor genuino. Cualquier reclamo de amor que está marcado por la indiferencia y la falta de involucrarse, no es un amor genuino. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden mirar a una tragedia. Por ejemplo, hace 2 años, ya van casi para 3, creo yo, hace 2 años estuvimos con el asunto del huracanistán, y nosotros vimos toda la destrucción y todo eso, y podíamos decir, ah, qué lástima, y cuánto amamos a esa gente que está damnificada y todo eso, pero si no actuamos, no hacemos nada, hermano. No es un amor genuino hasta comenzamos nosotros a actuar en ello. Cuando vemos a una persona minusválido, o una persona que tiene problemas económicos y está, digamos, una persona en la calle, y miramos con esa persona y decimos, ah, qué lástima, y a veces decimos, es que nuestro corazón va con ellos. Pero si no actuamos, aunque sea con unos centavitos, aunque sea si no tenemos centavos, con un tratado, algo, si no expresamos eso de alguna forma, no es el amor verdadero. Cristo, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Él amó y por tanto actuó. El amor nace en el corazón, pero no es cumplido hasta que es extendido a otros. Entonces tenemos que involucrarnos para que sea un amor genuino. Punto número uno. ¿Dónde comienza el amor? ¿Dónde comienza el amor? El amor genuino no puede funcionar en lo horizontal hasta que haya sido establecido en lo vertical por una relación con Dios. Vamos a tomar el tiempo, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Siete al 10 vamos a leer. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, uno realmente no puede entender que es un amor genuino a menos de que haya conocido al Señor Jesucristo. Uno puede tener un amor de familia, un amor de amigos o algo así, siendo un inconverso, pero no entiende qué es el amor verdadero de Dios hasta que haya conocido a Dios. Porque Dios es amor y Dios es el que pone en nosotros ese amor que necesitamos. Esto también involucra la dedicación de nosotros mismos a Él. La dedicación de nosotros mismos a Él. Primeramente ante Dios. Ante Dios. Y solo en forma de breve repaso de lo que ya hemos estudiado, en versículos 1 y 2 de Romanos 12, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El amor que puede fluir en nuestras vidas cuando ya nos hemos puesto a la disponibilidad de Dios. Cuando nos hemos puesto sobre el altar como sacrificios vivos. Entonces luego el amor de Dios puede fluir a través de nosotros. Pero si no nos hemos puesto a la disponibilidad de Dios, si no hemos dicho como dicen los militares, ¿verdad? A sus órdenes, Señor. Entonces, si no estamos a los órdenes de Dios, entonces Dios no puede utilizarnos a nosotros, ni el amor de Dios puede fluir a través de nosotros. Este paso de consagración dará lugar al proceso de la transformación, que ya leímos en el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. En esta fase, nuestras habilidades o actitudes, sentimientos y acciones comienzan a cambiar mientras que el Espíritu Santo va moldeando nuestra mente. Él está transformándonos por medio de la renovación de nuestra mente. Él cambia nuestro enfoque del mundo y lo pone en Dios. Sin esta obra divina no podemos comenzar a amar a otros como debiéramos. Es cuando nuestro enfoque está en Dios y cuando aprendemos más de Dios y vemos qué tanto amó Dios al mundo, entonces eso llega a ser el canal por lo cual el amor de Dios fluye a través de nosotros hacia otras personas. Entonces, en primer lugar, necesitamos, el amor comienza ante Dios y luego dentro de nosotros. Versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Mientras que nuestra mente está siendo transformada, ya podemos evaluarnos a nosotros mismos en una manera correcta. No vamos a pensar más allá de lo que realmente debemos pensar. Yo nada más soy un hijo de Dios, salvo por la gracia de Dios, y todavía tengo luchas, todavía tengo problemas, pero a la vez Dios me ha dado ciertas habilidades, ciertos dones, y yo puedo ser utilizado por Dios mientras yo me entrego más y más a Él. Al hacer esto, aprendemos que Dios tiene un propósito para nosotros y que Él nos ha dado dones distintos para que podamos contribuir a las vidas de otros. Como aprendimos en el estudio sobre los dones espirituales, los dones que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, no son para nosotros. El don que me da a mí es para que yo lo utilizo para edificar a otros, para ayudar a otros. No es algo que Dios me regala a mí en sí, es algo que me da a mí para poder ser utilizado para bendecir a otros. Un ejemplo sencillo de eso, hermanos, es la comparación del sol y la luna. Nosotros no somos el sol, nosotros no somos Dios. Y la luna en sí no tiene ninguna luz. Pero cuando nosotros estamos a la disponibilidad y enfocados en Dios, ¿qué pasa? Esa luz fuerte de Dios refleja de nosotros hacia otros. ¿Y cuántas veces hemos mirado y, ah, qué bella la luna ahí, ¿verdad? La luna no está dando ninguna luz, nada más está reflejando la luz del sol. Pero en una forma que realmente atrae a la gente. Y cuando nosotros estamos alineados bien con Dios en nuestra vida, es el amor de Dios reflejando en nosotros. No es nuestro amor en sí, sino es el amor de Dios que refleja a otros, que los atrae a Cristo y al mensaje del Evangelio. Entonces, ahí es donde comienza el amor. Comienza ante Dios y luego dentro de nosotros va fluyendo. ¿Cuándo fluye el amor? ¿Cuándo fluye el amor? El uso correcto de nuestros dones en el cuerpo de Cristo no es posible aparte de un amor que está concentrado en otros. Concentrado en otros. Claro, primeramente concentrado en Dios, ¿verdad? Nuestro amor a Dios debe ser número uno, como hablamos el domingo. Debe ser encima de todos. Pero luego ese amor que estamos reflejando nada más debe estar concentrado en otros, no en mí mismo. Mire, no tenemos ningún problema en amarnos a nosotros mismos. Eso entendemos. Efesios 5 habla de eso, de que nadie jamás ha aborrecido a su propia carne. Entonces, no tenemos problema en amarnos a nosotros mismos, debemos concentrarnos en amar a otros. Tal vez es por eso que Pablo siguió su exhortación sobre los dones, en versículos 4 al 8 que estudiamos la semana pasada, con directivas que tienen que ver con ministrar con amor. En lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver la importancia del amor en nuestra vida en cuanto a nuestro ministerio. Hay dos características mayores del amor. Primero, el amor genuino no es hipócrita. No es hipócrita. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Pero el amor debe estar sin fingimiento, no falso, no pretendiendo amar a otros, sino que debe ser algo genuino en nuestra vida. Alguien que verbalmente eleva a otra persona mientras por dentro tiene un odio hacia ella, no está mostrando amor genuino. Es un hipócrita. El creyente debe expresar lo que está en su corazón, siempre templado, con humildad, gracia y tacto. Incluso en nuestro estudio el domingo sobre la comunicación entre parejas, se puede aplicar eso a la vida cristiana también. Siempre debemos hablar la verdad, no debemos mentir, pero siempre debemos hablar la verdad, pero con amor, en una forma que no tenemos como el propósito de lastimar a la otra persona, sino de ayudar a la otra persona. Esa es la forma en que debemos amar. Entonces, debemos amar no fingiéndolo, no siendo un hipócrita. Segundo, el amor genuino tiene discriminación. Discriminación. Ahora, no en cuanto a tener favoritos o prejuicios, no estamos hablando de discriminarnos de esa forma, sino con relación a lo bueno y a lo malo. El amor rechaza las caras múltiples de la maldad y abraza todo lo que es bueno en cada momento. Debemos, cuando amamos, hermanos, debemos expresar ese amor por abrazar lo bueno en una persona, pero a la vez rechazar el pecado y lo malo que esa persona puede llevar. Eso es un amor verdadero. Dios nos amó a nosotros, aún siendo pecadores, pero eso no quiere decir que Él ama nuestro pecado. No, para nada. Él quiere que seamos santos como Él es santo. Pero ¿cómo hacemos esto? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él viene a morar dentro de nosotros en forma del Espíritu Santo y luego Él va transformándonos, como ya hemos leído en el versículo 2, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Él va cambiando nuestro pensamiento. Él va cambiando nuestra forma de actuar por cambiar nuestra forma de pensar primero. Y eso es la forma en que debemos ver lo que es el amor genuino. De que debe amar lo bueno y odiar lo malo. No odiar la persona. Dios nos ama a nosotros siendo aún pecadores. Pero otra vez, no ama el pecado. Él odia el pecado en nosotros. Pero eso no cambia el amor que Él tiene hacia nosotros. Y nosotros debemos expresar un amor genuino. Algunos objetivos del amor. En versículos 10 al 13, la Biblia dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Pablo nos exhorta a poner nuestras creencias del amor genuino en práctica, especialmente con otros creyentes. Porque, otra vez, el amor no es el amor hasta que es compartido con otro. Entonces debemos expresar ese amor. La primera forma encontramos en el versículo 10, la primera parte, dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Aquí encontramos devoción. Debemos amar a nuestro hermano con amor fraternal. La palabra griega es filostorgos, que quiere decir lleno de ternura. Es el amor de compromiso que hay entre padres y hijos. Así debe ser nuestro amor para con los hermanos en la iglesia. Debemos amar con ternura. No en una forma dura. Hay un hermano que antes era miembro de mi iglesia en los Estados Unidos. Tremendo ese hermano. Si es que el amor de Cristo moraba en él, lo escondía muy bien. Siempre era duro con la gente, siempre haciendo comentarios, muchas veces y casi siempre verdaderas, pero no hablando la verdad en amor, sino lastimaba a mucha gente. Y hermanos, no debemos actuar así. Si tenemos que confrontar una situación, si tenemos que decir, mire, andas mal en esta parte de su vida, debemos hacerlo de una forma lo más amoroso posible. Porque el propósito de cualquier confrontación no es de cortar al hermano o la hermana, sino es de que haya una restauración. Ese es el objetivo de toda confrontación que hay. Y si alguien realmente es rebelde en su corazón, entonces ya entra los pasos encontrados en Mateo 18 para disciplina. Pero, como yo siempre he dicho, yo prefiero llamar los pasos de restauración, no de disciplina, porque eso no es el objetivo. El objetivo no es de llegar de una vez con el machete, dije, compórtate bien. No, es de hablar y decir, mire, andas mal, y luego si no quiere escuchar, lleva a uno o dos para que haya testigos, y luego si no, preséntelo a la iglesia para que este hermano entienda que es un asunto importante, un asunto no de juego. Y entonces nuestra devoción para con los hermanos debe ser siempre lleno de ternura. Nuestra perra Ginger hace poco dio luz a un montón de cachorritos, y desde Rebeca, que es la que más quiere estar cargando los cachorritos, ¿verdad? Pero hasta con Timothy, los carga con ternura. ¿Por qué? Porque es un bebé, es tierno y cariñoso y todo eso. Miren, así debemos tratar a los hermanos de la iglesia, con ternura, con ese amor de cariño. No en una forma que siempre andamos buscando lo malo, o siempre andamos haciendo comentarios. No, regresando a lo que dice Efesios 4:29, ¿verdad? Que debemos, si no tenemos nada bueno que decir, mejor no digamos nada. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Devoción. Número 2. Desinterés. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, con desinterés. Debemos estimar al otro hermano más que a nosotros mismos. El otro hermano debe tener primer lugar. La otra hermana debe tener primer lugar, no yo. Y y podemos mostrarlo en formas pequeñas, hermanos. En cuanto a quién se va a sentar primero, en cuanto a quién va a ir a comer primero, ¿verdad? Especialmente los miércoles. y luego hay todo el mundo esperando que otro pasa y nadie come. No estamos hablando de eso tampoco. Pero el asunto es de no siempre buscar lo suyo, sino buscando el bien de otro. Vamos a ver algunos versículos aquí. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. Vamos a pedir a hermana Lisa a leer esos dos versículos. Y no es de tener una humildad falsa, hermanos. Mire lo que dice el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. No está diciendo, niégate a ti mismo hasta que tú no comes nada y los demás hermanos van a comer. No, pero tampoco es de llegar primero y comerlo todo y que nadie más tiene algo que comer, ¿verdad? Utilizando ese ejemplo. Pero en otras áreas de nuestras vidas, siempre debemos estar estimando el otro más allá de nosotros mismos. Vamos también a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículos 12 y 13. Hermano Rodrigo, por favor. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Que no solamente sea uno que va buscando la gloria, sino que reconocemos a otros. Una de las partes que más me gusta, hermanos, cada año tenemos un campamento pastoral en Sololá, y la parte que más me gusta de todo el campamento, aunque todo el campamento es bueno, las enseñanzas sobre todo, ¿verdad? Pero la parte, aparte de las enseñanzas que más me gusta, es la última noche cuando yo comienzo a reconocer a los que me han ayudado en el campamento. Y reconocemos con una plaqueta para el hermano conferencista y todo eso. ¿Por qué? Porque estamos estimando a los que normalmente no tienen reconocimiento. Y es algo especial. ¿Y sabe por qué es algo especial para mí? Porque en un entonces, otras personas me lo hicieron a mí. Porque yo era el que estaba detrás del escenario en un entonces. Y ahora, como yo soy el organizador del campamento, muchos señalan a mí, pero yo prefiero tirar la luz en los que trabajan mucho más duro a veces que yo mismo. Y eso es la forma en que debemos hacerlo, siempre estimar el otro más allá de nosotros mismos. Luego, con entusiasmo. Número 3, entusiasmo. Versículo 11 de nuestro texto dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Con entusiasmo, hermanos. No debemos ser perezosos y haraganes. Como mencioné el domingo con doble R, ¿verdad? Haraganes. No debemos ser perezosos y haraganes, sino debemos servir al Señor con gusto y con gozo y con ganas y con cualquier otra palabra que entra ahí con G, ¿verdad? Debemos hacerlo con entusiasmo. No debemos, nuestro servicio a Dios no debe ser algo que tenemos que hacer. Algo que miramos como un quehacer, que ay, ni modo tengo que hacerlo y lo voy a hacer y para la gloria del Señor. No, con gana, con gozo. Hermano, Dios, tenemos la oportunidad, y así voy a utilizar la palabra que no mucho me gusta, es un privilegio, hermano, servir a Dios. Ustedes saben que no mucho me gusta esa palabra porque todo el mundo quiere su privilegio y nadie quiere su responsabilidad. Pero la verdad es que es un privilegio servir a Dios. Y nosotros debemos servir con ganas, con entusiasmo al Señor. Luego, en el versículo 12, dice, gozaos. Oh, perdón, sigo leyendo eso mal. Gozosos en la esperanza. Esperanza, hermanos. Esperanza es lo que va en el número 4. Nuestra esperanza no está aquí en esta tierra, sino en la gloria de Dios. En Romanos 5, versículo 2, la Biblia dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Eso debe ser nuestra esperanza, que experimentaremos algún día nuestra glorificación. Un día, dice la palabra de Dios, vamos a mirarle a Él cara y cara y vamos a ser semejantes a Él. No vamos a ser Dios, pero vamos a ser semejantes a Él en el hecho de que ya no estamos con pecado. Ya vamos a ser glorificados en nuestro cuerpo glorificado en el cielo y vamos a estar con Él cara a cara, y esta es una gran esperanza. Y debemos trabajar con esperanza, hermanos. Gozándonos, dice la palabra de Dios, gozosos en la esperanza, con razón podemos gozarnos. Dios está renovándonos y no parará hasta que haya terminado. Vamos a Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Bueno, Flores, lea eso, por favor.
La palabra de Dios dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Él comenzó en nosotros la salvación al instante que recibimos a Cristo, nuestro espíritu, nuestra alma está salvada. En este mundo Él va santificándonos, purgándonos, por decirlo así. Si existe el purgatorio, hermanos, es aquí, mientras el Espíritu Santo va purgándonos de los pecados que tenemos, mientras Él nos va transformando y santificándonos. Antes era un borracho, pero ya no. Antes fumaba, pero ya no. Antes yo utilizaba malas palabras, pero ya no. ¿Y Dios? ¿Por qué? Porque Dios me ha ido limpiando. Ahora, yo, gracias a Dios, yo no tenía eso en mi vida antes. Pero hay muchos que tienen ese testimonio, y gracias a Dios que eran ellos así, pero ya no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha ido limpiándolos y santificándolos. Número 5, consistente. Versículo 12, la segunda parte dice: sufridos en la tribulación. Sufridos en la tribulación. El amor verdadero puede perseverar en medio de la adversidad y las pruebas. Hay muchas pruebas en este mundo, hermanos. Pero cuando nosotros realmente tenemos un amor genuino, ese amor nos lleva a través de todo eso. Y debemos acudir a eso, y debemos ser consistentes. Ese tipo de amor sigue construyendo puentes y derribando muros de oposición. Cuando llegamos a un barranco de oposición, construye el puente. ¿Qué? El amor de Cristo que mora en nosotros. Cuando estamos con un obstáculo, ese muro se derriba. ¿Cómo? Con el amor de Cristo. Porque nosotros sabemos que Él está con nosotros. Y esos obstáculos están ahí para pruebas en nuestras vidas y también para tropiezos puestos ahí de parte de Satanás. Pero con la ayuda de Dios no va a ser tropiezo. Vamos a seguir adelante, fieles en la obra del Señor. Número 6, constantes en oración, dice la última parte del versículo 12. Constantes en oración. El creyente siempre está delante de Dios intercediendo por otros. Esteban estaba orando por sus perseguidores mientras lo mataron. Vamos a Hechos capítulo 7. Hechos 7, versículo 60. Hermana Susi, ¿quiere leer ese versículo?
Después de los días, clamó gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió.
Ellos estaban apedreándole. Y mire, si alguien podía decir que actuó como Cristo, es Esteban, porque cuando el Señor Jesucristo estaba siendo crucificado, Él dijo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Esteban dijo: Señor, perdónalos, no los tome en cuenta este pecado. Y nosotros debemos ser constantes en la oración. El ministerio de Pablo era contestación de esa oración. Mire versículo 1 del capítulo 8, dice: y Saulo, que era el nombre de Pablo antes de que lo cambió, Saulo consentía en su muerte. Él estaba ahí mirando a Esteban, pero el Señor contestó la oración de Esteban, y un día en el camino hacia Damasco el Señor le apareció a Saulo y dijo: Saulo, yo tengo un propósito para ti. Y en ese entonces Saulo se entregó al Señor y Dios lo utilizó grandemente. Número 7, generosidad. Generosidad. Capítulo 12, versículo 13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos. El creyente tiene una obligación de ayudar con las necesidades de otros creyentes, incluyendo necesidades espirituales, psicológicas, físicas y financieras. A veces cuando pensamos en ayudar a otro, siempre pensamos en el quetzal o el dólar. Y eso no es a veces la mejor forma de ayudar a alguien. Vamos a Primera de Juan 3. A veces es una forma en que podemos ayudar. Y si podemos, debemos hacerlo. Pero hay otras formas de ayudar también. Primera de Juan 3, 17 al 18. Hermano Aníbal, por favor. Es una cosa decir, voy a orar por ti. Es otra cosa decir, voy a orar por ti, pero ¿sabe qué? Yo quiero ayudarte con esto. Yo llego el martes para darle una mano en el proyecto que tienes. Mire, mañana llegamos y vamos a llevarle víveres. Algo en lo cual ponemos en acción, hermanos. El amor no es amor hasta que está en acción. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y luego, hospitalidad. Versículo 13, la segunda parte, dice, practicando la hospitalidad. La palabra hospitalidad significa afecto para con desconocidos. Solo porque no conocemos a alguien, no quiere decir que debemos ignorarles. Debemos expresar el amor de Dios a todos por invitarles a entrar en nuestras vidas. Mire, hay formas, hermano. Yo sé que, lastimosamente, aquí en Guatemala hay mucha desconfianza entre gente. Pero, como creyentes, debemos utilizar precaución siempre. Pero, entre creyentes, nosotros debemos expresar amor a personas desconocidas. Quizá no vamos a invitar a un desconocido a cenar en nuestra casa, pero quizá podemos llevar a ese desconocido a Burger King a cenar con él, si es que hay una necesidad. De eso se trata la hospitalidad, de extendernos, hermanos. Antes no era gran cosa. Uno podía, si alguien viajaba y llega a tocar la puerta, mire, una vez hace un largo tiempo, llegó un hermano de México, de otro ministerio, que aparte de las iglesias que yo conozco allá, él llegó con otro hermano que yo de un ministerio de un hermano que yo conozco. Yo nunca había visto a este hermano. Y él me llamó y quería, venía por tratados y todo eso. Y yo dije, mire, hermano, me hubieras llamado antes porque los tratados se habían agotado en aquel entonces, antes de que vino el pedido que ya casi se agotó también. Pero yo fui con él, yo lo llevé a cenar y todo eso. Él ya había conseguido un cuartito porque él no sabía si iba a poder encontrarme a mí y todo eso. Y entonces él iba a salir la mañana siguiente para México de nuevo. Pero yo lo llevé a cenar esa noche y traté de ayudar en la forma que pude. Y especialmente, hermano, tenemos que utilizar precaución porque hay mucha gente mala en el mundo hoy en día. Pero tampoco debemos cerrar nuestro corazón a otros. Debemos utilizar precaución, pero a la vez abrir nuestro corazón. Porque la Biblia dice que a veces, haciendo esas cosas, a veces entretenemos a ángeles sin saberlo. ¿Cómo así ángeles, hermano? Yo no sé, hermano. La Biblia no dice cómo. Solo dice que lo hacemos. Y necesitamos... Por ejemplo, mi esposa mencionó la situación con Abraham. ¿Se acuerda cuando estudiamos la vida de Abraham en la escuela dominical? Dios mismo llegó con él, con dos ángeles, pero llegaron en forma de hombres. Y a veces, aunque parece nada más con un hombre, de repente es un ángel que Dios mandó para ayudarnos. Y a veces Dios también manda ángeles que no podemos ver para protegernos de situaciones que no sabemos, ¿verdad? Y tenemos que agradecer al Señor por esas cosas. Pero el punto aquí es de ser hospitalarios, de extendernos. Y esto aún, aunque el significado primordial es de mostrar afecto para con desconocidos, la hospitalidad se puede entre hermanos también. aquí entre la iglesia, hermanos, no somos desconocidos. Debemos extendernos a invitar a personas a entrar a nuestra casa, a cenar con nosotros, o si no es una comida completa, a nada más pasar por un cafecito, algo así. Eso es ser hospitalarios, de tener esa relación. Y yo sé que algunos ya lo hayan hecho, nosotros, yo y mi esposa tratamos de hacerlo de vez en cuando, y invitar a ustedes a la casa y cosas así, pero el asunto es, hermanos, es de que debemos tener eso como una de las características de nuestra vida, de ser hospitalarios, porque es una forma de mostrar el amor de Dios. Número 3, ¿por qué para el amor? ¿Por qué para el amor? Ahora, no digo que el amor deja de ser, porque el amor verdadero nunca deja de ser, dice 1 Corintios 13:8. Pero, ¿por qué para el amor? Sería maravilloso si este tipo de amor se exhibiera más abundante y consistentemente entre nosotros. Tenemos todos los recursos necesarios, pero aún así muchas veces no sucede. ¿Por qué? La culpa es nuestra. Nosotros a veces tenemos ese amor, o detenemos ese amor, que debemos estar mostrando. ¿Por qué no amamos como debemos? Número 1, o letra A, porque somos miedosos. Somos miedosos. Tenemos temor de ser rechazado, de ser malentendido, de ser ignorado. Muchas veces no abrimos nuestro corazón y por lo tanto no abrimos nuestra casa y nuestra vida a otras personas porque lo hemos hecho antes y hemos sido lastimados, hemos sido heridos. Pero hermanos, el amor de Dios nos insta, nos constriñe, dice Pablo. Entonces, ¿qué? Debemos abrir nuestro corazón a otros y no dejar que ese miedo nos controla. Por lo tanto, mantenemos una distancia segura entre nosotros y otros. Somos amigos, pero de lejos, ¿verdad? Y no debe ser tanto así. Eso indica una falta de seguridad que podemos superar por entender que nuestra aceptación y valor inestimable está en Cristo. Si yo entiendo que yo ya estoy aceptado, yo ya estoy acepto por el amado, por Cristo. Él ya me ha aceptado tal como soy. Claro, Él quiere transformarme cada vez más a su imagen, como hemos mencionado muchas veces. Pero Él ya me ha aceptado en Cristo. Yo no tengo que actuar de cierta forma para ganar el amor de Dios. Él me ama. Él no me puede amar más de lo que me ama en este momento. Él no me puede amar más de lo que me amó antes de que yo acepté a Cristo. Él no me puede amar más cuando yo llegue a ser maduro en el Señor. ¿Por qué? Porque Él ama completamente, perfectamente todo el tiempo. Entonces yo no tengo que comprobar nada a Dios para que Él me ama. ¿Por qué? Porque Él me ama de todas formas. Entonces, yo puedo extender ese amor a otros sin el temor de ser rechazado. ¿Por qué? Porque yo ya estoy aceptado. Dios ya me ha aceptado. Y si un hermano o aún un desconocido me rechaza, bueno, que me rechace. Pero ¿sabe qué? Cristo no me rechaza. Cristo no me rechaza para nada. Yo estoy seguro en eso. Y por eso yo puedo extenderme, hermano. Y por eso debe ser algo para motivarnos a hablar a otros de Cristo. A veces no hablamos porque tenemos el temor de que nos va a rechazar. Bueno, Cristo ya nos ha aceptado, entonces extiéndelo a ellos. Si ellos rechazan, no están rechazando tanto a nosotros, están rechazando a Cristo, a final de cuentas. ¿Por qué? Porque, como hemos aprendido en Romanos 6:7-8, yo estoy muerto. Y ahora Cristo vive en mí. Y si me rechazan a mí, están rechazando a Cristo. Si estoy viviendo como debo. Entonces, a veces porque somos miedosos. También porque somos pasivos. Pasivos. Nos gusta que nos digan qué hacer. Naturalmente buscamos un experto. Unas instrucciones, una fórmula establecida para ayudarnos con las cosas. No queremos meternos por nosotros mismos, no, buscamos un experto. hemos tenido problemas con la máquina que hace hielo en la refri, y 15 días hemos estado llamando al muchacho, y al fin ayer llegó. Y yo estaba ahí encima de él mirando y todo eso, y al final de cuentas era un ajuste con un tornillo pequeño, nada más hizo como un octavo de turno y hizo clic y ya comenzó a funcionar, se había desgastado los platinos o algo así, y me estaba explicando y todo eso. Pero él sabe, él sabía, yo no lo sabía. Pero a la vez, él sabía que yo sabía mucho acerca de esa refri, porque yo le había explicado lo que había intentado, y con un tester había hecho esto y todo, yo le expliqué todo. Entonces, él no estaba, cuando estaba instalando el zócalo allá arriba, de madera, en el segundo nivel, después de que terminó el trabajo, el carpintero vino y dijo, es que usted es ingeniero, ¿no? ¿No? Es que normalmente no tengo tanto problema, pero ahora me topé con usted ya. Porque yo estaba encima de él, ese corte está malo, arréglelo. Porque no es mi casa, yo quería que el dueño tuviera un buen trabajo, y yo estaba encargado de eso, pero él pensó que yo era un experto. No soy experto, nada más aprendo de otros. Pero, ¿qué hacemos? Muchas veces buscamos un experto. Muchas veces buscamos a alguien que sabe. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos de que alguien lo hace por nosotros. Esto apaga la espontaneidad e ignora el amor natural. El amor es activo y creativo. Creativo. Mire, ¿qué tal si todos los días llegamos a la casa y nada más decimos, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo? Un robot o un loro, ¿verdad? Y a veces, si hacemos esto, hermanos, como varones, si hacemos esto, de repente nuestra esposa va a optar por el loro. Entonces, ¿qué? Debemos expresar nuestro amor en formas creativas, ¿verdad? Flores o dulces o llevarles a comer o salir a caminar alguna, o un beso o algo así. Hay diferentes formas de expresar nuestro amor para con nuestro cónyuge. Debemos ser creativos en eso. Debemos ser creativos en expresar nuestro amor para con los hermanos. No debe andar besando a todos los hermanos, eso le va a meter en problemas. Pero el asunto es de buscar formas creativas de mostrar el amor hacia otros. Y somos pasivos. ¿Sabe qué? ¿Por qué no buscamos formas creativas de hacerlo? Porque requiere trabajo. Tengo que pensar, tengo que... ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo puedo? Y ¿sabe qué? Es bueno hacerlo. En vez de ser pasivos, de ser activos. Así que para amar a otros, tenemos que sentir la libertad para extendernos en nuevas maneras, igual como en las establecidas. Solo porque yo digo, te amo mi amor, no quiere decir que ella quiere jamás escuchar esa frase, solo quiere que ella quiere un poco de variedad en la forma de escuchar. Y ¿cuáles son las formas? ¿Cuáles son? Ustedes háblame ahorita. ¿Cuáles son algunas formas que normalmente amamos a los hermanos en la iglesia?
Preguntando cómo están,
muy bien.
Comunicándonos con ellos.
Comunicándonos con ellos.
Saludándolos.
¿Cómo?
Saludándolos.
Saludándolos, sí.
Un abrazo.
Un abrazo. Escuchándolos cuando quieren hablar. Ajá. ¿Qué más?
Que nos respondan bien cuando están preguntando.
Sí. ¿Qué más?
Ofreciendo
su ayuda orando, orando, oramos los unos por los otros, espero que sí, es mandamiento del Señor. Pero luego, estas son las formas normales que expresamos el amor. ¿Cuáles son algunas otras formas que podemos expresar el amor?
Corrigiendo.
¿Cómo?
Corrigiendo.
Corrigiéndolos, muy bien. Mire, no es solamente el trabajo del pastor corregir a otro hermano. ¿Sabía usted eso? Si alguien está haciendo algo malo, otra vez, hablando la verdad en amor, pero es de ayudarnos los unos a los otros. ¿Cuál es otra forma? exactamente, muy bien. Aconsejando a hermanos. Llevándoles un regalito. El grupo de hermanas no es tan grande todavía, pero aún dentro del grupo de las hermanas a veces tienen amigas secretas y compran regalitos y cosas así. O llevando a una familia a cenar o algo así, o a almorzar, nada más dándoles una llamadita, a decir, mire, yo acabo de estar orando por ti. ¿Cuántas veces decimos a un hermano, estoy orando por ti? Muy pocas veces, ¿verdad? Muy pocas veces. Y no debemos mentir, no debemos decir estoy orando por ti, nunca oramos por ellos. No, sí, sí. Yo creo que ambos están bien. Depende, porque constantemente debemos estar orando los unos por los otros. Pero a la vez, dependiendo de cómo estamos orando también. Por ejemplo, si hay un hermano que se ha alejado de la iglesia y estamos orando por ellos, dependiendo de cómo expresamos eso, tenemos que tener cuidado. Estamos orando por tu rebeldía. No, eso es... Esto es un poco directo, ¿verdad? Pero a la vez decimos, mire, le hemos extrañado y todo, y he estado orando por ti. Especialmente cuando hay una familia está pasando por dificultades con una persona, de expresar, mire, estamos orando por ti. Y decirlo sinceramente, ¿verdad? Y decir, mire, yo sé que han estado pasando por un tiempo difícil y nada más quería decirle que estoy orando por ti. Porque es una cosa de que alguien da una petición y los miércoles oramos por ellos o el domingo en la mañana tenemos oración por ellos. Es otra cosa cuando sin esperarlo un hermano, entre comillas, común y corriente de la iglesia se acerca a otro hermano y dice, mire, yo he estado orando por ti. Eso anima a uno. Piensa, ¿cómo sentiría uno mismo si alguien más dijera eso a usted en ese momento? Gracias a Dios que alguien está orando por mí, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que debemos expresar el amor, de ser creativo, de pensar en cómo podemos hacerlo. Una tarjetita, una llamadita, un correo electrónico. Hay un sinfín de formas de expresar nuestro amor y nuestro apoyo y nuestro ánimo para con otros hermanos. Y eso es lo que Pablo está diciendo en este capítulo, que nuestro amor debe ser expresado. ¿Cuál es la otra razón por la cual no, o el amor se para a veces? Porque somos preocupados. ¡Wow! Porque somos preocupados. No nos gusta que nos interrumpan ni que nos molesten. Estoy ocupado, no me molestes. No quiero amar a este hermano ahorita porque yo estoy ocupado. Y suena mal cuando lo decimos de esa forma, ¿verdad? Pero actuamos de esa forma muchas veces. Sin embargo, una de las oportunidades más grandes de amar a otros vienen en los tiempos menos convenientes. Normalmente, hermanos, cuando es inconveniente para nosotros, probablemente es el mejor tiempo de tratar de mostrar ese amor para con un hermano, porque ellos van a saber que estamos ocupados. Y cuánto más vamos a sentirlo si sabemos que este hermano está muy ocupado haciendo algo, pero él paró, tomó el tiempo para llamarme, tomó el tiempo para pasar a visitarme, tomó el tiempo para orar conmigo, pasó el tiempo para, qué sé yo, ¿verdad? Y eso es una muestra. Hemos hablado antes de que uno de los recursos más valiosos que tenemos es ¿qué? El tiempo. Entonces, cuando tomamos de nuestro tiempo para hacer algo o hablar con una persona, para mostrarles ese amor, el otro da cuenta. El otro da cuenta. Y nosotros debemos hacerlo. En vez de ser insensibles durante estas ocasiones, debemos estar alertas a las necesidades de otros y estar listos para ministrar el amor de Dios a través de nuestras vidas. Yo voy a decir algo, y no tengo permiso para hacerlo, pero voy a decirlo de todas formas. Hay una persona aquí que es muy alerta a las necesidades de otras personas. Y esa es la hermana Susi. Ella nota cosas que muchos de nosotros no notamos. Y si nosotros, y parte de eso viene por el, yo creo, por el don que Dios le ha dado. Pero el hecho de que Dios nos ha dado el mismo don que le ha dado a la hermana Susi no quiere decir que nosotros no debemos ser alertas y sensibles a las necesidades de otros. Pero es cierto, yo he notado eso en la hermana Susi. Ella está muy pendiente de cosas así. Y nosotros, para mostrar el amor, debemos estar alertas a las necesidades de otros. De no, ¿y sabe por qué no estamos alertas a las necesidades de otras personas? Porque estamos muy egocéntricos. Estamos pensando no, nada más en nosotros mismos, en vez de estar pensando en otros. Y cuando comenzamos a hacer eso, y mostrar el amor de estas formas que hemos mencionado el día de hoy, hermanos, Dios realmente va a estar reflejando su amor y su luz a otros a través de nosotros. No sé si hay algún comentario, observación o pregunta sobre el estudio de hoy. Sí, somos pronto para ver lo negativo, muy muy lentos para, quizá lo notamos, pero no lo ponemos énfasis. Y también muchas veces somos prontos para ver necesidades físicas y sobrepasar necesidades emocionales o espirituales. Y no es que las físicas no son necesarias, porque son necesarias también. Pero hay muchas otras necesidades que hay, aparte de las necesidades físicas. Y nosotros debemos ser sensibles a cada una de esas áreas. Yo creo que cada uno de nosotros, quizá no entre cada uno de nosotros, pero cada uno de nosotros con otras personas hemos notado, especialmente entre la familia, ¿verdad?, con la cual convivimos tanto. Notamos cuando una persona no es, entre comillas, normal. Están demasiado callados o están tristes o algo así, y lo notamos luego. Y nosotros en nuestra familia tratamos de indagar a ver cuál es el problema. Tal vez solo está cansado, tal vez está preocupado, tal vez se le murió un cachorro, saber qué, ¿verdad? Pero entre la familia de Dios, en la iglesia, necesitamos también ser sensibles a eso. Y cuando una persona no es, entre comillas, normal, como siempre son, eso debe ser una banderita para nosotros, decir, mire, tal vez esta persona necesita oración, tal vez esa persona necesita una exhortación o ánimo para que podamos ser los creyentes que Dios quiere que seamos. ¿Algún otro comentario?
A la obediencia, o sea, ubicar nuestros pensamientos a una obediencia, porque estar en los caminos de Dios significa obediencia. Uh-huh. Además de que tenemos que creer y confiar constantemente para lograr todo lo que está escrito acá.
Sí, así es. Y eso, de eso se trata el amor también, es un mandamiento del Señor. Incluso es el unidécimo mandamiento del Señor. Siempre hablamos de los 10 mandamientos, pero el Señor dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os amáis los unos a los otros. Y eso es un mandamiento del Señor. Y si obedecemos al Señor, eso en esta área del amor, eso nos va a llevar aún a obedecer también a los otros mandamientos, de que seguimos lo que el Señor quiere para nuestras vidas. A propósito, queremos dar la bienvenida al hermano Javier en esta noche. Él estuvo con nosotros el domingo en los dos cultos, pero es primera vez de estar el miércoles. Y, bienvenido, hermano. Ah, sí.
Por casualidad nos encontramos ahí.
Ah, qué bueno. Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. Sí, qué bueno.
Yo tengo una pregunta, hermano.
Sí, hermano.
Cuando comenzamos a ver los motivos del amor, se mencionó y aquí dice cabalmente, especialmente, que el amor genuino se manifieste especialmente con otros creyentes. Al inicio, en ese momento no había comprendido bien, pero ya encontrando aquí especialmente, quiere decir de que esto no excluye.
No excluye a los inconversos para nada, pero incluso en, voy a ver si encuentro el versículo rapidito en mi otra Biblia, lo tengo marcado, pero no sé quién Ese es un versículo, es la que mi esposa mencionó, pero en Juan 13, versículo 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Y en el contexto muchas veces pensamos que el Señor está hablando a los apóstoles, a sus discípulos, y que el amor entre ellos. Pero yo creo que también hay una aplicación de que ellos van a saber que somos sus discípulos cuando tenemos amor para con aún los inconversos, cuando expresamos ese amor para con todos, no solamente es igual como el Señor hablaba. Mire, cuando nosotros tenemos amor, no era el Señor quien lo decía, pero creo que Pedro, ¿qué ventaja tenemos cuando nosotros tenemos amor para con los que nos aman? Porque eso es esperado. Los inconversos hacen eso. Lo que hace la diferencia es cuando amamos a personas que no nos aman. Cuando expresamos ese amor con los que dicen, ¿y tú qué? ¿Verdad? Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos expresando ese amor a todos, en vez de nada más a los que nos conviene. Aunque la palabra de Dios dice en el versículo que las hermanas mencionaron acerca, Pablo decía, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces nosotros, claro, hay, por ejemplo, yo amo a mis hijos en una forma diferente a lo que amo a los hijos de fulano que está en la calle que yo no conozco. Yo debo tener un amor para con ellos en el amor de Cristo, pero no es el mismo amor que yo tengo para con mis hijos. Y el amor que tenemos entre hermanos, yo lo comparo, hermanos, yo tengo amigos, hermanos y hermanas en Cristo que son más cercanos que mis propios hermanos, porque ellos no tienen las mismas metas que yo tengo. Mis hermanas, los dos dicen ser creyentes, yo creo que una es, la otra posiblemente es, pero no tienen un enfoque, no tienen no, su prioridad no es Dios. Y no estoy hablando de prioridad en servir a Dios a tiempo completo como yo lo hago, sino de servir a Dios en cuanto a ser fiel a la iglesia, en cuanto a leer su Biblia, en cuanto a orar y todo eso. Y entre hermanos quienes tienen esas metas y aman al Señor y queremos hablar del Señor y todo eso, yo tengo un vínculo más fuerte con ellos que con mi propia familia a veces. Y ese es el amor de Cristo. Y eso no anula, eso no elimina el amor que debemos tener con otros, pero sí hay cierto amor especial entre los creyentes. ¿Alguna otra observación? Sí, hermano.
Esto al final de cuentas también está relacionado, hermano, con nuestro testimonio. Porque lo que se ha dicho, ¿verdad? Si personas cercanas observan en nosotros, y no una buena relación como se está diciendo, bueno, ¿qué diferencia hay entre ser seguidor de Cristo o no serlo, verdad?
Sí.
Porque, como lo decía ya mi hermano Aníbal, ¿verdad? Si hay chisme, entonces es lo mismo que estar en el mundo, ¿verdad?
Sí. Sí, es muy importante, hermano, que y cuesta, porque estamos en este mundo, luchamos con la carne, y pero por eso Pablo nos ya ha dado instrucciones en Romanos 6, 7 y 8, que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para con Dios. Y así eso va, no quiere decir que no se va a levantar ese deseo de contar un chisme o ese deseo de enojarnos contra alguien. Pero lo apagamos. ¿Por qué? Porque David no puede. David está muerto. Es Cristo que vive en David ya, y Cristo no va a hacer eso. Entonces eso nos lleva a victoria. Y de victoria en victoria, como dice, triunfo en triunfo. Muy bien, vamos a orar entonces. Hermano Fausto, por favor, guíanos en oración para despedirnos.
Dentro de nosotros ese amor. Permite, Padre, en el nombre de Jesús, que nuestra vida, Señor, sea llena, Señor, de tu Espíritu. Que nosotros, Señor, cedamos más a ti, Señor. Todas esas áreas, Padre, que nosotros no queremos entregar. Permite, Señor, en nuestras vidas entregarlas. Señor, te agradecemos porque podemos estar aquí escuchando tu palabra. Que esa palabra nos edifica y nos enseña que debemos de dar amor a nuestros hermanos. La palabra dice que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que nosotros debemos amar como a nosotros mismos al prójimo, y muchas veces no lo hacemos. Ayuda a nuestros corazones, a nuestras mentes, a nuestras vidas, para poder reconocer de que realmente vale. Señor, permite que podamos disfrutar un tiempo, Señor, de bendición, de comunión con los hermanos en bendición, Señor. Reprende al enemigo, Señor, en esta iglesia. Reprende toda obra que quiera venir en contra de cada uno de nosotros. De los hermanos que no han estado viniendo, que han tenido problemas, bendícelos, Señor. Te pedimos, Señor, que este tiempo de compañerismo y